dentro de ese contexto, Brahma Kumaris debería ser considerada una secta peligrosa desde el momento que le está diciendo a las personas que el apocalipsis viene ya y se lo viene diciendo del año 37. ¿Ok? Desde el momento que separa a las personas de sus familias, desde el momento en que, como todas las otras religiones, dice que son los únicos que van a ser salvos, pero estos les dicen a la gente que si se salen de Brahma Kumaris va a ser como caerse de un quinto piso, que se les van a romper todos los huesos. Por ejemplo, cuando hablan de las personas que salen, les dicen traidores. Eso me hace acordar mucho a cómo es la tragedia de Guyana, ¿no? A Johnstown. Esa cosa de traidores. Aquellos que salimos somos traidores. También aquellos que salimos, se supone que nos olvidamos todo el conocimiento. Nos decían que apenas saliéramos a los meses no íbamos a recordar nada. Es absolutamente mentira. Yo recuerdo punto por punto de las clases y de todo. A mí no se me va de la mente, aunque quiera. Ah, tampoco quiero, porque fue una forma de comprobarme que me estaban mintiendo. Porque ellos decían, ustedes van a salir y se van a volver impuros y entonces van a caer y entonces van a olvidarlo todo y van a olvidar a Dios y es mentira. Es mentira, absolutamente. Una persona si tiene una naturaleza espiritual y quiere mantener su naturaleza así espiritual o desarrollar su espiritualidad y todo eso, no necesita que una organización te conecte con Dios. Básicamente lo tuve que entender con el tiempo, con el paso del tiempo. Cualquier organización, sea considerada una secta, sea considerada una religión ya por tamaño, que Brahma Kumaris está a un paso de considerarse, en India yo creo que ya es considerada una religión, te dice que tiene la verdad, te dice que tiene la... Pero el problema de Brahma Kumaris en particular, o de las religiones, pseudo religiones más pequeñas, es que cuando van creciendo son extremadamente destructivas y que tienen sistemas extremadamente piramidales, ¿sí? Donde la mentira es algo cotidiano, donde lo que se vende llega hasta puntos del absurdo y donde las personas dejan sus años, algunas han dejado su vida. He sabido de personas que, por ejemplo, murieron de cáncer, que estaban dentro de Brahma Kumaris y que fueron visitadas una sola vez por la directora aquí en Argentina, por Moira Lowe, que fueron tratadas como si fuera un animal en el último estado y que solamente fueron sostenidas por algunas hermanas que la iban a visitar, una mujer en particular que murió de cáncer hace unos años, que le dio aproximadamente 30 años o más a Brahma Kumaris y fue abandonada en un hospital público aquí en Argentina y la directora de Brahma Kumaris dijo que qué pena, era su karma. O sea, Brahma Kumaris no solo no pagó nada, no le pagó una internación en un sanatorio, fueron sus hermanas amigas, por así decirlo, que convivían con ella, las que le llevaban algún alimento, alguna cosa bonita, todo para menguar un poquito, para calmar un poco el tema de lo que esa mujer sufrió. Por supuesto que el hospital público la atendió y todo eso, sí. Aquí en Argentina es común, hay muchísimos hospitales públicos y todo eso ya se sabe. Pero no tuvo el apoyo de Brahma Kumaris. También hubo un caso de una persona a la que yo lamentablemente cuando ella viene por primera vez a un curso, yo le doy parte del curso y luego era muy común tener como discípulos, todos teníamos discípulos, o sea, todos éramos seguidos por los que iban llegando. Los que llegábamos a ser profesores, los que dábamos charlas, cursos, talleres, etcétera, generábamos una especie de fascinación en los que recién llegaban porque creían que éramos como más elevados que ellos, ¿ok? Entonces, recuerdo el caso de una joven que tendría Yo digo joven, pero en ese momento tendría, ella sería un poquito más grande que yo, aunque yo parecía más grande. Y cuando yo salgo a los años de Brahma Kumaris, ella seguía siendo una mujer joven. Me entero, hace algunos años me enteré de que yendo hacia un centro de Brahma Kumaris ella fue violada. O sea, un acto, ¿no? De violencia en la calle, porque claro, vuelvo a decir, íbamos muy temprano y bueno, ella bajó de un vehículo y la interceptaron y fue violada. Cuando esto se supo en el centro de Brahma Kumaris, a donde ella iba, no ese día obviamente, la directora, otra vez, Moira Lowe, dijo que qué pena, que ese, lamentablemente, ese había sido su karma. O sea, es muy impactante. Si alguien lo analiza, es algo muy impactante, ¿no? Porque yo como una persona empática, normal, común y corriente, si una mujer me dice que ha sido violada, realmente me muevo para ayudar, es decir, realmente me impacta, quiero hacer algo por esa persona, quiero, imaginemos que como organización que te llama hermano, que supuestamente íbamos a estar en el paraíso juntos y toda la cuestión, o sea, que viniera una de ellas y dijera que había sido violada, realmente Brahma Kumaris no solo tendría que haber pagado cualquier tipo de cuestión médica, cualquier cosa que ella necesitara, sino que también tendría que haberle pagado o terapeuta, psicólogo, lo que ella hubiera necesitado. Lo que seguro necesitó y tuvo que proveérselo a través de su familia humana normal, ¿sí? Porque Brahma Kumaris no se lo dio. De hecho, ella dejó de ir al centro de Brahma Kumaris y se perdió en una nebulosa, se desapareció y sé de ella porque era amiga de conocidos míos de esa época. Pero ella se salió obviamente de la organización porque le impactó saber que habían dicho que había sido su karma y todos dijeron, claro, sí, qué pena, es su karma, todo era nuestro karma, ¿sí? Si algo nos salía mal, si perdíamos un trabajo, si no ganábamos lo suficiente, si no dábamos lo suficiente, el suficiente dinero a la bandara es la cajita donde se pone el sobre con el dinero, todos los meses hay que poner dinero. Vivíamos para Brahma Kumaris, o sea, entonces uno sentía que si uno se dejaba un dinerillo, estaba traicionando a Dios. Así que la verdad es que no nos quedábamos con nada. Yo estuve a punto de ceder una propiedad cuando tenía unos 20, 21 años, una propiedad que me había legado mi padre en ese entonces, porque yo ya era mayor de edad. Estuve a punto de cedérsela a Brahma Kumaris. Y incluso llegué a hablar con el que era el director administrativo en ese momento, Horacio Gadea. Después pasa a ser Moira Lowe, ¿sí? Pero en ese momento era Horacio Gadea. Él es argentino. Y cuando hablé con él me dijo, bueno, si lo querés hacer, está bien, pensalo. No me coercionó porque vio que yo estaba tan convencida. Yo solo le dije que me gustaría, dije, a mí me gustaría dar esta casa, pero me gustaría para poner un centro, un Gita Payala, que es un lugar como un centro, pero como más pequeño, ¿sí? Como que algo como para que comenzáramos con algo más pequeño y luego hacer un centro. Y le dije, pero me encantaría poder llevar el centro yo, porque yo quería, yo tenía mucha entrega espiritual y mucha esa cosa, ¿no? De que quería hacer más, quería darlo todo por la institución, no por la institución, quería darlo todo por Dios. Quería darlo todo para en el paraíso recibir todas las bonanzas de un paraíso maravilloso, porque la verdad es que como ellos hablan del paraíso, no habla nadie, ¿eh? Entonces Horacio me dijo, bueno, háblalo con tu padre o con creo, o yo lo voy a hablar con Ken y seguramente Ken va a decir que sí, todo eso. Y no sé por qué se me ocurrió hablarlo bien con mi padre primero y mi padre me dijo, hija querida, o sea, no hagas eso, es una propiedad y después vas a necesitarla y pensar que recién estás comenzando tu vida. Si querés poner un centro ahí, hacelo. Mi padre conoció Brahma Kumaris, parte de mi familia también, ¿sí? pero no asiduamente, solo tomaron cursos. Yo los arrastré, ¿ok? En esa época. Y entonces él me dijo, no, pensá en que puedes poner un centro, pero ocúpate de llevar vos el centro, pero cobrales un dinero, no, no les, y como él quería como que les cobrara una especie de, no sé si en España se dice alquiler, ¿no? Alquilarles la casa o que sacara algún dinero, que nos diera todo gratis. Y me dice, no pienses en darles los papeles y todo eso, esa propiedad es tuya, hija. Y fue eso, fue la conversación con mi padre lo que me hizo pensar y decir, bueno, quizás más adelante, pero papá no quiere. Y entonces, como yo era buena y era noble y era obediente, obedecí también a mi padre en ese sentido, por suerte, y salvé la propiedad, ¿ok? Porque en mi interior... O sea, si hubiera sido por mi interior en ese momento, con 21 años, hubiera cedido una casa completa a Brahma Kumaris. Y sé, hoy que se investigan, mucha gente, muchos hermanos y hermanas han cedido propiedades, dinero y algunas personas todo lo que tenían a la organización. Sobre todo en India. Y también en lugares de Europa, Brahma Kumaris tiene hasta un castillo en Inglaterra. Realmente hay muchísimo, pero muchísimo dinero dentro de la organización. La organización le saca sobre todo a los que ellos llaman dobles extranjeros, que serían a los europeos o incluso a los latinos que van con dinero, o centroamericanos o como sea. Saca muchísimo dinero, así que hay millones y millones y millones. O sea que no solo es una secta y un tema espiritual, ¿sí? Sino que estamos hablando de una organización absolutamente monopólica dentro de las sectas que hay en el mundo, que tiene una agenda política en la ONU, porque está metida dentro de la ONU, que se codea con presidentes, porque hay presidentes que serán psicópatas, pero también habrá presidentes que no se están dando cuenta, que están tratando con psicópatas súper entrenados, súper entrenados. Bueno, al psicópata no le cuesta mucho captar, pero además estos hacen entrenamientos para ser mejores vendedores, ¿sí? Al estilo Ockmandino. Entonces, realmente, Brahma Kumaris tiene una agenda internacional digna de que salga a la luz y de que la gente los vea como lo que realmente son. Por lo menos que se empiece a ver lo que Brahma Kumaris es en el mundo. Estuve muchos años en lo personal queriendo contactar a alguien que haga un trabajo serio de investigación. Intenté incluso hacer la denuncia aquí en la parte de lo que es cultos, acá en Argentina, en Buenos Aires particularmente, donde yo vivo, para denunciar a Brahma Kumaris como secta peligrosa y para que la investiguen realmente. Pero es muy difícil hacer la denuncia, no prestan atención, aquí no hay la seriedad necesaria. Hace falta un fuerte trabajo de investigación y se pueden encontrar con que Brahma Kumaris supera y no creo fallar por mucho a, por ejemplo, la secta Mon, ¿sí? Hay muchísimo, pero muchísimo dinero metido ahí adentro. Hay miles y miles de personas que dejan todo lo que tienen en esa organización. Yo no sé si estará a un nivel como del de la cienciología, pero les puedo asegurar que está creciendo de forma exponencial, al punto de estar dentro de la ONU. Bueno, creo que hay muchísimas cosas más, pero he intentado pensar y pensar para darles una como un compilado, ¿sí? De lo que creo yo que es más importante. Si deciden investigar más, si tienen preguntas, si hay algo más en lo que yo pueda colaborar para que ustedes investiguen, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes incluso puedan informar de esto a otras organizaciones que trabajan para ayudar a las personas a salir de las sectas, como a todo psicópata, sobre todo a los integrados, lo peor que se les puede hacer es ponerlos sobre el tapete, es descubrirlos, ¿sí? Desenmascararlos. Brahma Kumaris está lleno de psicópatas integrados y seguramente aún que otro no tan integrado, pero sí está lleno de integrados, ¿sí? Empiecen por los directores de la institución, son todos psicópatas integrados, son todos narcisistas. Quedo a sus órdenes. Espero puedan escuchar los audios y les resulten medianamente interesantes. He intentado volcar lo máximo posible. Y bueno, gracias por escuchar. Gracias por trabajar para ayudar a las personas a salir de estas organizaciones nefastas, autoritarias, piramidales, peligrosas, que destruyen vidas. Y un abrazo gigante desde aquí, desde Buenos Aires. Y bueno, hasta pronto o hasta siempre.